Logros cumplidos, inspiración, influencia. Bienvenidos a la tercera temporada de Superheroes, con Jean-Paul Otero
y Cindy Blanco. Esta temporada romperemos paradigmas platicando con los líderes del presente y del futuro en nuestra comunidad.
El éxito no es un camino en línea recta. Conozcamos a todos esos superheroes que la están rompiendo con disciplina, voluntad, carácter y sobre todo muchos sacrificios.
Esto es Superheroes. Bienvenidos. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta primero tercera temporada de Superheroes. ¿Quién iba a pensar, partner, que íbamos a estar haciendo tres temporadas ya? La verdad es que es un verdadero honor para nosotros arrancar esta tercera temporada con un episodio muy especial. Déjenme presentar a nuestro invitado del día de hoy. Pero primero, partner, bienvenida a tercera temporada.
Muchas gracias, lo logramos. Estamos muy felices de poder hacer una tercera temporada y sobre todo arrancar con este invitado que de verdad cuando nos dijo que sí, nos dio muchísimo gusto.
Nos dio muchísimo gusto por varias razones. Ahorita vamos a platicar un poco más del por qué es un orgullo para, pues yo diría que para México y por supuesto para el estado de Jalisco, pero particularmente el invitado del día de hoy pues es alguien que ha roto paradigmas en una industria súper concentrada por grandes corporativos. Pero déjenme presentarlo. En este episodio nos acompaña un empresario al que reconocemos por su determinación en los negocios, por ofrecer productos de excelente calidad y la verdad es que pues además nos acompañan en los mejores momentos de la fiesta. Un sabor con talento 100% mexicano y por ayudar a crecer emprendedores de su nicho, protegiendo e impulsando su trabajo. Jesús Briceño, quien nos acompaña el día de hoy, es fundador y presidente ejecutivo de Cervecería Minerva. Es ingeniero en electrónica por el TEC de Monterrey, recientemente graduado en Oxford con un máster en administración y gestión de empresas. Ya pues resaltado al país, la verdad, Jesús, pues nuestro reconocimiento. Te han entregado pues, varios reconocimientos, desde la medalla de oro del World Beer Cup y la creación de la primera organización de cerveza artesanal en el país. Y en 2004, Jesús vendió el primer barril de 60 litros de cerveza, ¿no? Y hoy, prácticamente 20 años después, pues estamos alcanzando más de 500,000 de botellas al mes. Jesús Briceño, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Jean-Paul. Gracias, Cindy.
Bienvenido. No, es un gusto. Y antes de arrancar, bueno, y acá en lo corto le decimos los conocidos, los amigos, le decimos Chuchín, por si de repente se me sale. Pero bueno, antes de entrar a la entrevista que hoy tenemos preparada, me gustaría platicarles algunos fun facts, unos datos interesantes de lo que implica tomar una cerveza artesanal. Hoy tenemos aquí ahora sí que a una persona referente en esa industria. Y bueno, para quien no esté tan familiarizado, un dato súper interesante es que más del 20% de la producción de la cerveza artesanal de México la hacemos aquí en Jalisco, así que arriba Jalisco. Obviamente, cuando consumimos una cerveza artesanal, estamos consumiendo un producto del campo, un producto local, y pues evidentemente estamos consumiendo la creatividad de los maestros cerveceros que le ponen mucho amor a las recetas. Por otro lado, está de más decirles que esta industria está generando un turismo de experiencia. Los cerveceros, Jesús nos va a platicar cómo han ido abriendo las puertas de sus instalaciones para que la gente pueda ir a probarlas, a conocer ahora sí que las fábricas. Es un gremio, vamos a hablar de eso, que es un ejemplo de unidad. Han trabajado muy de la mano y Jesús ha sido un líder en hacer esta fuerza en conjunto con otros cerveceros. Y por último, un par de cosas. Zapopan es el principal productor de cerveza artesanal en el estado. Y por si fuera poco, Minerva es la marca de cerveza de capital mexicano más grande del mundo. Y pues bueno, hoy tenemos el honor de tener aquí a su fundador. Así que, partner.
No, bueno, de manteles largos.
Jesús. De manteles largos. Arrancamos.
Jesús, a ver, platícanos un poco dónde surge la inquietud por la cerveza. O sea, tú decidiste estudiar electrónica, ingeniería en electrónica en el TEC de Monterrey. ¿En qué momento de tu desarrollo profesional dices, oye, me interesa esta categoría, un segmento por demás competido? Pero platícanos un poco de dónde surge la idea de arrancar Minerva.
Pues de entrada me gustaba mucho la cerveza, ¿no? En México hace 30 años había nada más pues dos cervecerías grandotas con líquidos muy similares. Realmente no había variedad de estilos. Y en un viaje que tuve en la, que fue en la prepa, por Europa, tuve oportunidad de probar algunas cervezas de monasterio, cervezas de trigo, cosas que no había en México. Y dije, wow, ¿no? Entonces me encantaba el producto en sí. Y luego ya en la carrera, seguí de cerca lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Que estaba naciendo la industria cervecera artesanal y la inició en San Francisco un cuate que se llama Fritz Maytag, de la familia Maytag de los electrodomésticos. Renació una marca que había muerto, que era de su bisabuelo. Dijo, oye, pues está esta marca que se llama Anchor, y la renació, hizo un pequeño restaurante con una pequeña cervecería y ahí empezó a hacer estilos diferentes, ¿no? Entonces, una vez iba en un avión y conocí a una persona que hacía cerveza en su casa cuando yo estaba en la universidad. No sabía que se podía hacer cerveza en casa, y llegando al destino compré mis utensilios para empezar a producirla en casa y empecé con ese hobby, ¿no? Entonces ahí fue cuando conecté el gusto personal de la cerveza, sabiendo que se podía hacer esto como hobby en casa, y conectando también con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que era esta revolución de la cerveza artesanal que había iniciado Fritz Maytag en el 85 más o menos. Entonces, en este momento te estoy hablando como del 98, 99, ya estaba fuerte en Estados Unidos la industria cervecera artesanal. Habían muchas propuestas, estaba ganando mercado, y en México pues todavía no existía nada, ¿no? Entonces, pues prácticamente como que pude conectar mi hobby de estar haciendo cerveza artesanal en la cocina de mamá con la oportunidad de negocio, de creer que en México tarde o temprano iba a haber un mercado de cerveza artesanal con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros, ¿no?
Chuchín, y ahí tocas un punto interesantísimo. Y la verdad es que cuando sabíamos que te iba a entrevistar, una de las cosas que pensábamos era, pues esta es como la historia de David y Goliat, o tal vez para verme más contemporánea, pensaba en Alcaraz contra Novak Djokovic, ¿no? O sea, me voy a enfrentar contra alguien que ya tiene años de experiencia haciéndolo consolidado. Y ahorita usaste la palabra de creer que podíamos hacerlo. O sea, ¿cómo te planteaste realmente esa visión? ¿Y con qué mentalidad tuviste que empezar tu negocio desde el día cero para realmente llevar esto de un hobby a una empresa que es hoy Minerva?
Pues creo que fue un poco de observación de lo que estaba sucediendo en otros mercados y de leer que el consumidor pues cada vez estaba buscando más variedad y un storytelling detrás del producto que consumía, ¿no? Entonces, creo que pues de ahí viene la idea de que tarde o temprano iba a funcionar en México. Creo que tenemos como país una gran historia cervecera y un gran potencial para poder crear productos de calidad. Y pues básicamente esa fue la apuesta de creer que se podía en México. Sí era bastante complicado en cuestión del duopolio que existía comparado con otros países. Pues en México estaba mucho más arraigado, ¿no? Y
es como querer competir la Coca-Cola y Pepsi, ¿no?
Exacto.
Sí, en Estados Unidos la tuvieron bien fácil, y justo lo platicábamos antes del podcast, porque existe una ley a partir de la prohibición que también es como para romper los monopolios, donde tú como productora de cerveza o de alcohol no puedes distribuir tus productos. Tienes que contratar un distribuidor independiente.
Por estado, ¿correcto?
Por cualquier... O sea, pues tú no puedes... Si tú tienes una cervecería, no puedes tener camiones ni ir a venderle a nadie. Tienes que contratar un independiente. Entonces, esto es para que no crezcan los monopolios tantos y que haya lugar para otros. Entonces, cuando nace la industria cervecera artesanal en Estados Unidos, pues se montan luego a distribuidores nacionales gigantes, independientes, pues que llevaban a cualquier estado del país en Estados Unidos. Aquí en México no sé esto. No existían distribuidores de cerveza más que Modelo y Cuauhtémoc, y ellos son dueños de sus camiones, ellos hacen toda la distribución como Coca-Cola, Bimbo, ¿no? Que es su gran negocio, y pues eso también lo complica un poco más, ¿no?
Claro, si no te puedes apalancar en un tercero que ya tiene toda una red desarrollada, sino que tú tienes que desarrollar ese canal y pues por lo menos cuesta pues un chorro de lana, ¿no? Pues a mí me gustaría regresar un poquito, Jesús, a la parte cuando decides dedicarte full time a esto, como para preguntarte si en el momento que el emprendedor decide entrar a un mercado súper concentrado con competidores enormes, es que hay algo de irreverencia o algo de ingenuidad en el proceso de toma de decisiones. Es decir, a lo mejor en este momento lo reflexionamos y decimos, no hay forma, ¿no? En ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Lo veías? ¿No lo veías? O sea, sí había una apuesta de decir, oye, yo voy a llegar a ser la tercera opción de cerveza de México, aun cuando pues estos dos grandototes son huge.
Pues yo creo que había un poco de las dos, irreverencia e ingenuidad. Sí, yo creo que pues siempre ha sido un motor en mí personalmente como el hacer algún cambio importante, pero también pues es diferente tu mentalidad cuando estás, tienes 20 años, estás en la universidad, a cuando ya tienes un poco más de experiencia, ¿no? No sé si lo volvería a hacer en ese momento, pero sí creo que tiene que ver un poquito de ingenuidad e irreverencia.
Sí, si no, no te avientas, ¿no?
No te avientas.
Y creo que hay un punto bien interesante, Jesús, que ahorita tocábamos antes de arrancar el podcast y hablábamos de esta expresión romántica, ¿no? De la cerveza artesanal. Y por ahí te acuerdas que en alguna plática con Joaquín de Fortuna, que le mandamos por aquí un saludo, él decía, pues a mí no me gusta esto del concepto artesanal porque generalmente la esencia de lo artesanal es que le dan chance de que el pan salga medio chueco, medio quemadito, y es lo artesanal, ¿no? Y eso es lo que estás comprando. Pero cuando ya estás hablando de que tú produces miles y miles de litros, que ya estás entrando al mercado en Estados Unidos, ¿cómo concilias la esencia de lo artesanal con una producción que realmente ya es a gran escala, ¿no? ¿Cómo se ve esa intersección?
Bueno, primero, la palabra artesanal, coincido con Joaquín y, y contigo, no es del todo, no le hace justicia del todo al producto, porque pues, es un producto de alta calidad. Pero teníamos que encontrar una marca para la categoría y la decidimos llamar cerveza artesanal. Uh-huh. Y ahí también nos inspiramos un poco en lo que habían hecho los gringos en su asociación de cerveceros artesanales para definir la industria. Entonces, artesanal lo definieron como pequeño, y pequeño es aquel productor que tiene menos del 1% del mercado. Tradicional es que todos los ingredientes que utiliza los utiliza con el objetivo de enaltecer la receta más que para abaratar costo. Entonces, okay. Eso es tradicional. Y el cuarto es independiente. Independiente es que no puede pertenecer a ningún grupo dominante en el mercado. Si tú tienes una cervecería y la vendes a Modelo, pues ya no es artesanal porque ya no es independiente, ¿no?
Correcto.
Y esas tres definiciones vinieron del mercado americano. En Estados Unidos se escucha más bonito craft. Uh-huh. Aquí artesanal, pues sí, tiene una connotación positiva, pero también puede tener esta connotación de falta de calidad que no nos gusta mucho, pero realmente era la mejor palabra que pudimos encontrar para definir nuestra categoría.
Jesús, a mí me interesa que nos platiques un poco más de cómo surge esta iniciativa de agruparse o de asociarse bajo un interés común con los que pues son tus competidores, ¿no? Pero que al final del día le dio una fuerza tremenda pues al segmento, a la categoría y a ustedes como agrupación o como grupo de empresas. Fuiste uno de los creadores de la Asociación de Fabricantes de Cerveza Artesanal en este país. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo sentarte con los que en ese momento eran aparentemente competidores a unir fuerzas por un fin común?
Es una muy buena pregunta. Todo empezó porque una de nuestras decisiones, que ahorita viéndolo en retrospectiva no fue muy inteligente, fue comprar fierros, ¿no? Comprar los fierros para producir la cerveza, y era una planta pues demasiado sobrada para nuestra capacidad. Entonces, al estar sobrada, llegaban interesados en que les maquiláramos. Oye, quiero sacar mi cerveza Cindy, ¿me la maquilas? Sí, claro. Entonces, había un debate entre los socios de decir, oye, estamos creando nuestra propia competencia, ¿no? ¿Por qué le vamos a maquilar a Cindy su cerveza si va a competir contra Minerva? Y entonces, mi filosofía siempre fue que en ese momento particular de la industria, lo que necesitábamos es que existieran muchísimos jugadores. Uh-huh. Mientras existiera cerveza Cindy, cerveza Minerva, Jean Paul, todas las que tú quieras, podíamos tener más capacidad de juntos hacer una categoría, ¿no? Y que la gente empezara a consumir cerveza artesanal. Es como cualquier categoría de producto nuevo que sale, como la kombucha o cualquier cosa que sale. Realmente lo que más busca o se debería buscar el producto es generar una categoría, y se genera con competencia, habiendo más marcas. Cuando ya el mercado se desarrolla un poco más, cambia un poquito la jugada, ¿no? Ya no, pues no es tan recomendable que haya tantas marcas atacando los mismos nichos, sobre todo con lo que les decía de la limitante de distribución en México, ¿no? Uh-huh. Pero contestando a tu pregunta, la conexión viene de ahí, ¿no? Nosotros nos pusimos a maquilar a muchas cervecerías con sus propias marcas y juntos pues vimos que teníamos los mismos problemas y teníamos la necesidad de encontrar las más soluciones, y así fue como nace pues la idea de fundar la cámara. El principal problema era las leyes de monopolio, que eran los contratos de exclusividad que no permitían la entrada de cervezas artesanales en restaurantes y bares, ¿no? Entonces tuvimos que demandar a Modelo y a Heineken. No, bueno. Y la demanda duró como 4 años.
Imagínate ese proceso.
No, interesantísimo. Y de hecho, a mí me gustaría llevar la pregunta de Jean-Paul a un plano todavía, digamos, más allá de las cervecerías artesanales. Porque definitivamente yo creo, Jesús, que es un gremio que tú le has apostado esa visión, le has inyectado esta, ahora sí que esta visión de colaboración. ¿En qué otras industrias en México estás viendo esa colaboración y en qué industrias te gustaría, o acá entre paréntesis, necesitaríamos verlo pasar, ¿no? Porque yo creo que a veces nos gana más ese miedo a la competencia o ese miedo a la colaboración, a la apertura. Jean-Paul y yo venimos de la de tecnología, creo que ahí pasa mucho.
En los fondos pasa y en las startups pasa, ¿no?
Sí, pero ahora sí que, ¿dónde tú lo estás viendo y dónde crees que debería de existir esta colaboración que hoy ya existe en el mundo de la cerveza artesanal?
Yo veo que sucede mucho en la industria del vino en México. Creo que hay grandes jugadores y líderes ahí como Hugo da Costa, que realmente se le atribuye como que el que hizo esta nueva revolución del vino en el Valle de Guadalupe y la creación de todas estas marcas. También tiene un concepto similar de hacer maquilas y tenía la escuelita para que gente siga subiendo. Entonces creo que la industria del vino en México es una industria que ha trabajado de manera muy unida. Es todavía un mercado muy pequeño. Otras industrias fuertes como la del tequila no la veo unida, al revés. O sea, creo que se pelean por el poquito mercado que hay aquí en México, pues que es casi imposible entrar con una marca nueva, y pues todos están enfocados en el mercado de exportación, pero no los veo muy unidos, como tratando de enaltecer la categoría. ¿Y qué sucede? O sea, ¿cuál es el riesgo de eso? Ahorita el tequila está súper hot, es súper sexy a nivel mundial y está creciendo y está padrísimo. Pero si no tiene enfoque, le puede pasar lo mismo que al whisky, ¿no? El whisky, pues ya se fue para abajo, ya es una bebida de viejitos, ya no es sexy, ya no la usan casi para coctelería, lo toman tus abuelos, tus suegros.
Ay, lo toma mi esposo.
El Toñito.
Saludos a Toñito.
Lo toma Toñito, ¿no? Y entonces, pues eso es, o sea, el tequila, si no se une y si no hace un esfuerzo grande para mantener la categoría sexy, pues se puede morir,
¿no? El mezcal puede ser una buena oportunidad, ¿no? Hacia el futuro.
Sí, claro. El mezcal es todavía más sexy que el tequila.
Exactamente. Más exótico, al menos, ¿no?
Sí, rico.
Oye, Jesús, ¿y cómo? Digo, porque tú puedes ser, digamos, dueño de tu estrategia y de lo que tú decides echar a volar, ¿no? Pero ¿cómo convences a tus competidores? Decir, oigan, si no nos agrupamos, si no hacemos algo juntos y si no sumamos fuerzas, los grandotes nos van a hacer polvo, ¿no? Sobre todo porque en algún momento, y me gustaría que profundizáramos en esa parte de la historia, pero tengo entendido que al principio los grandotes no los veían, no les interesaban. Y después hubo una estrategia de irlos comprando, ¿no? A las cervecerías más pequeñas para irlos igual pues, desapareciendo del mapa competitivo. ¿Cómo conciliar esos intereses y traerlos a la mesa para sumar un fin común pues teniendo enfrente a esos dos gigantes?
Pues es una excelente pregunta. Mira, Minerva va a cumplir 19 años y han pasado muchísimas cosas en referente a la industria cervecera artesanal. Al principio, como tú bien lo dices, estábamos muy unidos como gremio, pudimos enfrentar a los gigantes. Tuvimos unos gigantes en su momento, quien encabezaba Grupo Modelo cuando lo acababan de comprar era Ricardo Tadeu, era un niño genio, un brasileño, que tiene una gran visión de crecer la categoría artesanal, ¿no? Entonces nos invitó a la cámara, compró algunas cervecerías, intentó hacer ofertas para otras, pero le apostaba a la industria, ¿no? Y creo que en el camino, pues muchos de los productores nos perdimos un poco en la esencia y dejamos de jalar parejo. Y le quitaron foco a los grandotes a la industria, a la cerveza artesanal. O sea, hicieron sus experimentos de comprar y creyeron que por ahí era el futuro y luego lo abandonaron. Por ejemplo, AB InBev, que es la dueña de Modelo, tiene una política de que no deja a las personas más de 3 años en cada puesto. Entonces pasa un poco lo que pasaba con los alcaldes aquí en México, ¿no? Que no daban seguimiento, ¿no?
Todavía no se termina de sentar en la silla y ya cambió.
Exacto. Entonces, pues todo cambia, todo es un relajo. Entonces, por ejemplo, este cuate Ricardo Tadeu, que tenía toda esta estrategia de impulsar la industria artesanal y la categoría, pues el que llegó después cambió de estrategia y llegó un momento en que los dos, o sea, Heineken y Modelo, que son empresas globales, que son los líderes de toda la industria cervecera, dijeron, ¿saben qué? La industria, la cerveza está dejando de ser sexy. Ahorita lo que viene es los seltzers, que son estas aguas minerales saborizadas, ¿no? Correcto. Y con alcohol. ¿Por qué? Porque los chavitos ya no quieren tomar cerveza y van a querer tomar seltzers. Entonces todos se pusieron a apostar a los seltzers. Modelo sacó los suyos, Heineken los suyos, Coca-Cola los suyos. Fue la primera vez en la historia de Coca-Cola que se mete a la industria del alcohol con el Topo Chico Seltzer.
Ah, qué interesante. Entonces,
O sea, es casi como Disney si se metía el alcohol, ¿no? Pero, claro. Entonces, todo el mundo se metió a apostarle a los seltzers como si fuera la panacea. Y pues,
están
¿qué creen?
Reventando todos.
No sirvió para nada, ¿no? Entonces, descuidaron una industria, una categoría, que es la cerveza y la cerveza artesanal, para apostarle algo nuevo pensando que... Entonces, la mataron todavía más, ¿no? Y nosotros como artesanales...
Crecieron.
Pues no tanto, porque también nos pega como categoría. O sea, todos... Inclusive la industrial y la artesanal debemos de jalar parejo para enaltecer la categoría, ¿no? De cerveza. Lo que queremos es que los chavitos que están cumpliendo 18, pues les parezca chido y cool tomar una cerveza rica y local y todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahorita el gran reto es unirnos como industria o como empresa, que básicamente era tu pregunta, para liderar la industria a volver a ser sexy la cerveza, ¿no?
Totalmente.
Sí, qué rica es la cerveza, la verdad. Pero ahora sí que, Jesús, nos has dado toda una excelente radiografía de cómo empezó la empresa, qué retos ha habido. Nos interesa conocerte a ti como el líder detrás de esto. Y una pregunta que yo de veras tenía muchas ganas de hacerte es, ¿fuiste el líder de una empresa que a su vez fue el líder en el gremio, en el sector? Y pienso que el liderazgo pues viene con un alto precio que muchas veces es, pues de repente se puede sentir un mundo de soledad y más frente a dos grandes empresas tan consolidadas o gigantes a los que te enfrentaste. Entonces, ¿a dónde recurrir en esos momentos donde las cosas tal vez no hacían sentido, donde tal vez no había claridad? Y sobre todo, ¿qué hiciste para no darte por vencido y hoy decir Minerva ya tiene, pues, felicidades, 19 años de existir?
Híjole, pues es una montaña rusa, ¿no? Hay veces que quieres como tirar la toalla. De hecho, mi proyecto de irme a estudiar la maestría fue un poquito como para salirme de Minerva. Ya llevaba 16 años en la empresa y ya es como un hijo, ¿no? No lo puedes abandonar, no puedes cambiarte de chamba, no puedes cerrar la cortina. Pues tienes que estar ahí de una u otra forma. Entonces decidí contratar a un director externo para yo también tener la oportunidad de salirme e irme a estudiar la maestría afuera. Y al dejar las llaves de tu negocio a otra persona, pues suceden cosas positivas y cosas no tan positivas, ¿no? Entonces, creo que respondiendo tu pregunta de personalmente, cómo hice o qué recomendaría, lo que experimenté cuando me alejé de Minerva fue como que si bien sentía un poco de alivio de que alguien más estuviera manejando mi empresa, también perdí un poco de propósito. Creo que el propósito es como que lo que te hace levantarte, ¿no? Y decir, oye, tengo este grupo de personas que dependen de mí, esta empresa, industria, ¿no? Y creo que al regresar a Minerva, pues reencontré mi propósito. Y pues bueno, eso como que me dejó muy contento.
Jesús, es una decisión que en todos los libros, en todas las escuelas de negocios aprendemos, ¿no? O sea, o nos buscan arraigar el tema de la institucionalización de las empresas y cómo pues el traer una visión fresca al negocio de un CEO distinto va a sumar y demás. Pero decirlo es más fácil que hacerlo, ¿no? En este proceso de pasarle el volante a alguien más, ¿cómo dirías que se tiene que buscar no perder ese propósito del que hablas? O sea, ¿es a través de mantener presencia en el consejo de administración? ¿Es a través de mecanismos de supervisión? ¿O de plano es soltar y pues esperar a la fortuna a ver qué sucede? O sea, ¿cómo evitas perder propósito cuando tomas decisiones hacia la institucionalización en las empresas?
Yo creo que es una excelente pregunta y la he estudiado mucho. Creo que lo que hace crecer a los negocios es el espíritu emprendedor que tiene su fundador o fundadora. Y el espíritu emprendedor son como las alas, ¿no? Es lo que te hace volar y crecer y crecer las ventas y el negocio. Pero cuando una persona, un emprendedor, busca esta profesionalización, lo que busca es como un tren de aterrizaje, ¿no? Alguien que aterrice, que le dé estructura, que le dé orden a la empresa. Entonces, creo que la clave está como en mantener el equilibrio. O sea, es muy bueno tener esta estructura y este orden, pero a veces puedes, si se profesionaliza o se institucionaliza demasiado la empresa, se puede volver así burocrática, puede perder su propósito y puede perder su espíritu emprendedor. Entonces, que fue un poquito lo que me pasó a mí. O sea, había una persona realmente con una escuela muy buena de Red Bull, de dirección, de management, performance y todo eso. Entonces, trae todo el manual, lo implementa. O sea, él sabía vender muy bien Red Bulls, ¿no? En un mercado de Red Bulls, una empresa grande con presupuestos grandes, donde estiras la mano y te cae el dinero y lo aplicas en marketing, ¿no? Y entonces sí institucionalizamos varias cosas, profesionalizamos varias cuestiones, aprendimos muchísimo, creo que hubo un cambio muy positivo dentro de la empresa, pero también perdimos ese espíritu emprendedor, ¿no? Creo que nos fuimos al otro extremo de la parte institucional y como que todas las decisiones empezaron a volver burocráticas, pues falta este empuje, ¿no? De que te hace levantarte y trabajar esas horas extras.
Hoy empezabas a convertir un poco en lo que, pues, con lo que estabas compitiendo de inicio en Minerva, ¿no?
Exactamente, sí, exacto. Entonces creo que si es generalmente lo que pasa, que el emprendedor tiene ese espíritu y es el innovador, el que tiene como que las alas, pues a veces tiene el defecto del orden, ¿no? Entonces, agárrate a alguien que te ayude a meter orden, pero no, sin descuidar perder el espíritu emprendedor, ¿no? Entonces sí tienes que quedarte, yo creo que en la presidencia, en el consejo y pues tener muy claro las acciones que tienes que hacer para mantener esa esencia del negocio, ¿no?
De hecho, eso me hace pensar en una pregunta, Jesús, y creo que aquí ya han puesto con un punto súper interesante. Y para mí sería, ahora en estos cambios que han hecho y con tu regreso, que como bien te describes, Jesús, tú eres esa persona que trae ese espíritu emprendedor a la empresa, ¿qué dirías que hoy hace sentir más orgullosas a todas las personas que trabajan en Minerva, que han invertido en Minerva? ¿Qué dirías hoy que cuando se levantan de la cama, qué es lo que más orgulloso los hace sentir de ser parte de esta empresa?
Pues yo creo que les gusta mucho la historia de la empresa, les gusta mucho lo que hemos logrado como empresa y les gusta mucho el capítulo nuevo que estamos escribiendo, ¿no? Este reto nuevo que es justo lo que les comentaba hace rato de cómo volver a ser sexy la cerveza artesanal, cómo volver a unirnos con los demás productores, cómo levantar la categoría. Entonces, creo que toda esa parte y esa visión les gusta mucho a los colaboradores de Minerva.
¿Cómo, Jesús, dirías que, a ver, desde mi punto de vista, de repente la función del CEO o del fundador es una función muy sola, ¿no? O sea, a pesar de que tengas miles de colaboradores, en el momento de tomar decisiones está solo. ¿Cómo hace tierra Jesús Briseño? O sea, ¿cuál es su tierra? ¿Hay alguna metodología que sigas? ¿Algún mentor que consultes? ¿Cómo buscas aislarte para tomar mejores decisiones?
Pues creo que es la principal labor, creo que mi principal función como director es saber escuchar, ¿no? Y no es fácil escuchar o aprender a escuchar. Entonces, pues realmente yo lo único que hago es decir, a ver, hoy voy a tener 10 juntas con mi equipo, tengo que estar bien presente, tengo que estar escuchando, y nada. O sea, creo que nada más escuchando puedes dirigir un negocio de manera...
¿Recurres a mentoría o a consejería externa o es todo con tu equipo?
Digo, mucho tiempo tuve un consejo externo y tenía mentores y todo. Realmente en esta etapa que tengo como 8 meses regresando a la dirección, no he tenido mentores, más bien ha sido con mi equipo. Y ahorita me siento muy contento así, porque a veces también los mentores te llevan por su lado, el director que tenía también me lleva por su lado, y a veces lo que falta es escucharte a ti mismo.
Qué poderoso. Sí, de repente te pueden imponer una agenda, ¿no? Y te van arrastrando. Pues ahora sí, Jesús, moviéndonos a la última parte de este podcast. Yo tengo una pregunta muy básica, pero dije, la quiero hacer. Tengo un primo, una amiga, tengo mucha gente que les encanta la cerveza artesanal y tengo curiosidad, ¿cómo definirías tú, como líder de este gremio, la identidad de un cervecero de corazón?
La identidad de un cervecero de corazón.
A ver, a mí se me viene a la mente mi primo con su mandil haciendo el asado con su cervecita, o mi amiga que va al depósito a craft y que está viendo, pero en ese, es una industria en sí misma. O sea, ¿cómo la defines? ¿Cuál es la esencia de esta industria?
Pues por ahí había una frase que decía, nunca confíes en un chef flaco, ¿no?
Yo voy a ser un gran chef.
Creo que tiene algo de razón esa frase y si la llevas a la cerveza, pues creo que la base sería como, pues que realmente te guste, ¿no? Uh-huh. Que te guste el producto, que te guste el... O lo que puede hacer con el producto, ¿no? Que sea abrir mercado, generar cambios, pero creo que todo se resume como en pasión. Entonces, si tú ves a un cervecero, pues va a ser una persona muy apasionada.
Yo quiero hacerte una pregunta más relacionada con la resiliencia y con la congruencia, porque es bien sabido, Jesús, que muchos de tus competidores no lograron superar el embate de los billetazos y terminaron vendiendo sus empresas, a lo mejor no en el mejor momento, ¿no? Y es muy sabido que has recibido no una, ni dos, ni tres, varias propuestas de comprar Minerva y has decidido no tomarlas. Sin entrar con detalles de ceros, ni mucho menos, pero quiero que nos platiques un poco de tu proceso de toma de decisiones. Cuando en el día a día estás hasta el gorro de pendientes y de problemas y de repente te ponen un cheque en la mesa que te dice, oye, pues esto podría terminar muy bien y dedicarme a hacer otra cosa, ¿por qué decir que no y seguir en la lucha por consolidar esta categoría, insisto, tan competida? Y pues, híjole, no creo que sea fácil esa decisión, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
Pues sí, creo que todo es timing, ¿no? Sí hemos recibido ofertas y creo que hemos recibido ofertas cuando el mercado estaba más caliente y las valuaciones eran más altas de lo que son ahora, ¿no? Hace rato platicabas de algún colega cervecero que tuvo que abrir una ronda de inversión y pues la valuación de hoy, de este año, fue casi 3 veces menor a la de hace 3 años, ¿no? Entonces, sí, la industria, pues, es una montaña rusa, tiene altos, tiene bajos. Y nosotros en su momento, cuando hemos rechazado estas ofertas, pues lo hice porque creía que podía dar más de sí Minerva, ¿no? Crecer más el mercado, crecer más la marca. Y también por una cuestión personal de que a lo mejor en ese momento no estaba preparado para recibir un cheque, ¿no? Y no creo que sea algo malo, ¿no? A lo mejor en algún momento sí estoy preparado. Uh-huh. Pero pues sí, a fin de cuentas es cuestión de timing y del momento que estés pasando en tu vida, ¿no?
Sí, no es fácil, yo creo, ¿no? Para de repente recibir unos cañonazos y dices, híjole, pues ya me voy a dedicar a hacer otra cosa. Pero claro. Dices, bueno, pues es otra vez un tema de propósito, ¿no, Jesús?
Sí, dices, pues, yo creo que se vale reinventarse y hacer algo diferente, porque sí, pues hacer algo 20 años lo mismo, pues también es cansado, ¿no?
Claro. Sí, falta la inspiración.
Exacto.
Pues Jesús, la verdad que ha sido un gusto el poder tenerte aquí. Tal vez para mí la pregunta con la que me gustaría de mi lado cerrar es, hoy volteas atrás y te das cuenta que lograste cambiar el paradigma de la cerveza artesanal en Jalisco, en México. De verdad es que es un orgullo tenerte aquí. Cuéntanos cómo te hace sentir eso hoy que volteas atrás y piensas en todos los sacrificios que has hecho, en todo el trabajo, en toda la dedicación que le has puesto. Y sobre todo también me interesa escuchar qué sigue para Jesús, qué sigue para Minerva, un poco como en esa retrospectiva, volteando hacia atrás y volteando hacia adelante. ¿Qué te llevas?
Híjole, pues la verdad me quedo muy contento. Ahorita estoy muy contento con mi equipo. Justamente ayer teníamos una reunión donde una de las buenas cosas que dejó mi antecesor, ¿no?, que contraté, es el equipo de liderazgo, donde nos juntamos todos los gerentes, tenemos dos juntas semanales y tratamos temas muy importantes para tomar decisiones en conjunto. Y por ejemplo, ayer yo no podía dormir con una decisión. Vamos a hacer una colaboración con un podcast muy famoso, con una cerveza, y este podcast da historias de terror y de cosas del ultramundo. Y la cerveza que vamos a sacar tiene una imagen de un diablo, ¿no? Entonces se llama Pánico Satánico.
Ándale.
Y yo decía, oye,
una stout negra.
Como Liquid Death, ¿no?
Sí, entonces, pues realmente me senté con todo el equipo y les dije, oigan, a ver, quiero que me digan su opinión de que Minerva se asocie con esta imagen y los riesgos de que digan de que, ay, que vamos a sacar una cerveza satánica y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser los beneficios y cuáles pueden ser los riesgos? Entonces ya todo el mundo como que da su opinión y dice, no, pues es que, a ver, puede ser una colaboración, pero no hay que hacerlo como una etiqueta de Minerva, ¿no? O sea, que sea la de estas personas del podcast y Minerva, pues colabora, pero no como... Porque si no, imagínate, mañana haces una con Peso Pluma y pasado mañana otra con Madón. Entonces, son la verdad targets bien diferentes. Entonces, tienes una base de consumidores que ya te conocen por algo. Y si les traes estas cosas, pues estás realmente como manchando tu marca si no lo sabes hacer bien. O sea, si dices, ahora Minerva sacó esto y ahora Minerva... No, es diferente colaborar y que sea una colaboración donde pongas a lo mejor más protagonismo en la otra marca con la que estás colaborando que tú. Entonces, lo que decidimos ayer fue eso, a ver, vamos bajándole el protagonismo de Minerva y vamos subiéndole el protagonismo del otro colaborador. Entonces, creo que lo que más contento me deja es pues esa parte de poder como consultar al equipo y les, o sea, lo que más les gusta es poder ponerse a pensar fuera de su trabajo día a día en decisiones, pues más trascendentales, ¿no? Y cómo nos puede afectar, cómo nos puede afectar una mala nota, cómo nos puede afectar una buena nota, qué va a ser para la marca a largo plazo.
Y en el mundo de los spirits, Jesús, últimamente se ha dado mucho ese apalancamiento a través de la vinculación con celebrities, ¿no? ¿Cómo cuidas el que tu marca no caiga en un riesgo reputacional relevante cuando ese celebrity o ese influencer de repente tiene una mala tarde y avienta alguna mala nota que no lo asocien con tu marca? Porque creo que sobre todo en el mundo de RTDs o de spirits recientes o estos hard seltzers y demás, hay mucha participación de celebrities, incluso en los tequilas lo estamos viendo. Pero eso te puede funcionar como un boomerang, ¿no?
Sí, claro, pues es un gran riesgo asociarte como marca a una persona, ¿no? Porque pues esta persona es imperfecta, ¿no? Sí, pues es un gran riesgo. Yo creo que tienen contratos. Por ejemplo, un amigo que sí le vendió a Modelo su cervecería se quedó como embajador de la marca. Y en su contrato de compraventa le dijo, si alguna vez te para la policía borracho, casi me regresas toda la lana que te dimos. Porque pues deja de valer la marca, ¿no?
Claro. ¿Y eso aplicaba en todo el mundo?
¿Eh? Sí. ¿En qué código postal?
Exactamente.
Entonces te conviertes en embajador y pues eso sí es bastante riesgoso.
Buenísimo. Pues vamos a irnos a la sección más gustada, ¿no, partner?
Así es.
Que es hacerte una pregunta o poner una idea sobre la mesa y que nos contestes lo que se viene a la mente de manera breve. Entonces, Jesús, cuando te decimos cerveza artesanal, ¿qué te viene a la mente?
México.
¿Qué te viene a la mente cuando te digo Minerva?
Perseverancia.
Jesús, René y el Borre.
Propósito.
¿Cuál es tu cerveza favorita, Jesús?
Depende de la ocasión.
Danos una, no nos dejes así. Hace una que no nos podamos perder probar.
A mí me gusta mucho la IPA de Minerva.
La IPA, buenísimo. Y finalmente, cuando te digo México.
Posibilidades.
Muchísimas gracias, partner. Ha sido un deleite platicar con este señor.
Literal. Qué padre tenerte aquí, Jesús. De verdad, qué orgullo. Felicidades otra vez por tu maestría, por los logros con Minerva. Y ahora sí que muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo y algunas de tus experiencias. Nos dejas mucho.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, partner, Jesús. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue un episodio más de Superheroes.